RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m. Buenos días a toda la comunidad universitaria que nos escucha en estos momentos. Esto es RV Noticias. Para el día de hoy hablaremos sobre la inauguración del nuevo Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Igualmente hablaremos sobre la Universidad de Arizona, que se está abriendo al público latino, y la CEPAL, que recomienda desarrollar indicadores de capacidad tecnológica en América Latina. Comenzamos así RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Boletín virtual UNADista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Eventos.
La Universidad de Salamanca organiza la primera Semana Latina. Hasta el sábado pasado, Salamanca acogió diversas actividades organizadas por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad Charra. Cultura y reflexión que se dieron la mano en unas jornadas de unión y de apertura a los pueblos latinoamericanos. Con los objetivos de sensibilizar a la población para que los latinos encuentren reconocimiento social y visibilidad en la ciudad de Salamanca y ofrecer al conjunto de la sociedad salmantina una muestra de la rica cultura latina a través de organizaciones sociales y empresarios relacionados con la región, nació la primera edición de esta iniciativa con la voluntad de celebrarse en años sucesivos. Las actividades organizadas incluyen encuentros de sensibilización, talleres de baile, música, experiencia migratoria y memoria histórica, mesas redondas, fórums, recitales de poesía, obras de teatro y proyecciones de cine, conciertos y actuaciones musicales, exposiciones de fotografía y fiestas latinas. Una de las actividades más importantes fue el encuentro con Latinoamérica, que tuvo lugar el sábado a lo largo de toda la jornada y que puso en contacto ciudadanos salmantinos con personas que trabajan en organizaciones relacionadas con Latinoamérica. El encuentro combinó actividades culturales acompañadas por pasacalles y otras celebraciones en las calles. La Universidad de la Experiencia de la Universidad de Salamanca, en la que participan personas mayores de 50 años, preparó también algunos actos como diálogos interculturales y talleres vivenciales. Entre las instituciones participantes se encontraron Manos Unidas, Intermón Oxfam, diversas instancias de la Universidad de Salamanca, asociaciones y colectivos latinos y la Cruz Roja, entre otras. La anterior fue una nota tomada de Universia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Con 160 dibujos, se inauguró el nuevo Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A través de este espacio académico y cultural, la universidad le entrega a su comunidad universitaria un centro de atención especializado en el arte, la educación, la promoción y la innovación. El museo, diseñado por el arquitecto Daniel Bermúdez, Premio Nacional de Arquitectura, cuenta con 1.596 metros cuadrados, de los cuales 360 serán dedicados exclusivamente para exposiciones. El espacio goza de profundidad, limpieza y neutralidad que no competirán con las obras expuestas. Los grandes ventanales del edificio, ubicados hacia el norte, permiten la entrada de luz sin que el sol penetre directamente. Por su parte, la sala de exhibiciones tiene un sistema de iluminación especializada. El museo hace parte del proyecto que desarrolla la Universidad Jorge Tadeo Lozano para recuperar los espacios académicos y culturales del centro de Bogotá, un trabajo que adelanta la institución desde hace 50 años en el barrio Las Nieves. Esta localidad, que ha sido testigo de importantes hechos históricos, se recupera con el convenio de las universidades del centro de Bogotá para el desarrollo urbano, integrándose en el conjunto arquitectónico que hace parte del complejo cultural de la universidad alrededor de una gran plaza donde se encuentran también el auditorio y la biblioteca. En el nuevo escenario cultural se realizarán exposiciones de artes plásticas tanto nacionales como internacionales. De igual forma, se exhibirán las propuestas gráficas y artísticas más destacadas de profesores y estudiantes universitarios. Para ello, el museo contará con un comité curatorial que planificará y desarrollará las exhibiciones. En la primera exposición, se mostrará la donación del maestro Manuel Hernández, que cuenta con 160 piezas, selección de dibujos y bocetos que datan desde sus inicios profesionales en 1953 hasta obras creadas en el 2007. Con esta labor, la Tadeo busca incentivar tanto la creatividad artística como el entendimiento del arte entre los estudiantes y el público en general. El evento inaugural, que se realizó el pasado 15 de noviembre, fue instalado por José Fernando Izaza, rector de la Tadeo, y contó con la asistencia del maestro Manuel Hernández, el arquitecto Daniel Bermúdez y destacados invitados del ámbito cultural del país. La anterior fue una nota de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En Bogotá, 7 países discutirán cómo llevar la universidad a zonas apartadas. El 29 y 30 de noviembre se realizará en Corferias el Foro Internacional sobre Desconcentración de la Oferta en Educación Superior, evento en el que compartirán experiencias Argentina, México, Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Cuba y Colombia. El foro se realiza como parte de la política pública de ampliación de la cobertura educativa y la estrategia de desconcentración de la oferta en educación superior en Colombia, y constituye un espacio de reflexión que busca incentivar el posicionamiento de este tema en la agenda de las instituciones de educación superior del país. En este evento se conocerán experiencias internacionales como los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior en Argentina, las Aldeas Universitarias de Venezuela, las Estrategias de Educación a Distancia por medio de las TICs que desarrolla el Instituto Tecnológico de Monterrey de México y el Proyecto de Universidad Abierta en Brasil, entre otros. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional socializará el programa Centros Regionales de Educación Superior, CERES, que constituyen la principal estrategia de desconcentración de la oferta en Colombia. El proyecto nació en el año 2003 y en la actualidad ya hay más de 100 centros en diversos municipios que le ofrecen acceso a educación superior a la población más vulnerable del país. Durante el evento se hará un reconocimiento público a los 8 CERES que obtuvieron mejores resultados en el proceso de autoevaluación realizado durante este año. Esos centros son Bucaramanga, Santander, Pijao, Barragán, Quindío, Chinchiná, Caldas, Lérida, Tolima, Toribío, Cauca, Alfonso López, Cali, Sabana Larga, Atlántico y Simití, Bolívar. La comunidad académica nacional interesada en participar en el Foro Internacional sobre Desconcentración de la Oferta en Educación Superior puede inscribirse sin costo alguno en el portal Colombia Aprende. La anterior fue una nota del Ministerio de Educación Nacional.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Educación.
La Universidad de Arizona se abre al público latino. La puesta en marcha de una nueva oficina con una sede en Ciudad de México abre las puertas de la educación estadounidense a un mayor número de estudiantes latinoamericanos. La Universidad de Arizona se suma a las iniciativas de otras instituciones estadounidenses de intentar captar más estudiantes latinos. Con la creación de la Office of Western Hemispheric Programs, la institución pretende ayudar en el intercambio de alumnos y profesorado con Latinoamérica, así como para reclutar estudiantes mexicanos. Según informa la Universidad de Arizona en nota de prensa, la oficina se ha creado para establecer cauces colaborativos además con Canadá. La oficina, que se ha abierto en México, aún se encuentra en una sede temporal y se espera que a finales del año ya disponga de una ubicación permanente. La oficina se presenta como una oportunidad de afianzar los programas bilaterales ya desarrollados con México y de iniciar nuevos proyectos conjuntos. Entre las actividades que desarrollará la Office of Western Hemispheric Programs, cabe citar la concesión de pequeñas becas, la organización de eventos y seminarios y el inicio de visitas a la universidad. Para ello, se tratará de aprovechar la experiencia acumulada de la universidad y se tratará de servir como centro de recursos sobre trabajo colaborativo, oportunidades de financiación y relación con instituciones americanas, entre otros objetivos. La anterior fue una nota tomada de Universia. Reconocimiento a Colombia por su trabajo en educación. La ministra de Educación de Colombia, Cecilia María Vélez, recibió el pasado 16 de noviembre la presidencia de la Comisión Interamericana de Educación, CIE, cargo que desempeñará durante un año para luego entregarlo al gobierno ecuatoriano en la próxima reunión de la CIE en ese país. Es un reconocimiento al compromiso colombiano, no solo en el tema general de la educación, sino en el tema particular de la quinta reunión de ministros de educación de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, la educación en la primera infancia, aseguró Alfonso Quiñones, responsable de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, CEDI, organismo de la OEA. Entre las responsabilidades que tiene el gobierno colombiano como presidente de esta comisión están hacer seguimiento, preparación y revisión de los mandatos propuestos en la quinta reunión de ministros de educación de la OEA, así como definir y acordar un plan de trabajo para la comisión. Para la ministra Vélez, es importante tener como resultados de esta reunión de ministros actividades concretas a través de las que se puedan implementar los postulados políticos que se han discutido durante la misma. La CIE representa un mecanismo dispuesto por la Organización de Estados Americanos, OEA, para facilitar el diálogo político y la programación de actividades en educación. Según Quiñones, la comisión tiene una presidencia, dos vicepresidencias y un grupo de apoyo de 10 países que representan a las distintas subregiones del continente. La elección de la presidencia, de las vicepresidencias y del comité ejecutivo se realiza en las reuniones de ministros. Hasta el momento, han sido presidentes de la Comisión Interamericana de Educación los gobiernos de México, Trinidad y Tobago y, a partir del 16 de noviembre, Colombia. La anterior fue una nota del Centro Virtual de Noticias del Ministerio de Educación Nacional.
Navegando por la academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la Academia, el programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la Academia, un camino a la Mega Universidad del Mañana.
Se socializan avances de la educación en América. En el marco de la quinta reunión de ministros de educación que se realizó en Cartagena, el director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública de México, Carlos García de Alba, presentó los avances en el cumplimiento de las metas en educación a 2010, propuestas en la Cumbre de las Américas. Fueron tres las metas propuestas. La primera se refiere a la universalización de la educación primaria de la calidad. La segunda apunta a que por lo menos 75% de los jóvenes tengan acceso a la educación secundaria de calidad. Y la tercera está dirigida a ofrecer oportunidades de educación a lo largo de la vida a la población en general. En cuanto a la primera meta, universalización de la educación primaria de calidad, indicó que 7 países de la región han logrado universalizar la educación primaria. De estas naciones, 6 lo lograron en el periodo 1999 a 2005. Además, agregó que con relación al acceso a la educación primaria, los países han mostrado importantes avances en asegurar que la mayoría de los niños en edad de cursar la educación primaria lo estén haciendo. Sin embargo, resaltó que no basta con garantizar el acceso a la educación primaria, pues la meta más importante se refiere a la conclusión exitosa de este nivel. La segunda meta de la cumbre se refiere al acceso de por lo menos 75% de los jóvenes a la educación secundaria y refleja la importancia creciente de este nivel de educación en el contexto mundial y regional. Al respecto, los estudios de desarrollo económico de la CEPAL, Comisión Económica para la América Latina, señalan el logro de 12 años de escolaridad, la primaria y los 2 niveles de la educación secundaria o media, para contar con un capital humano realmente competitivo en las condiciones que hoy en día presenta el mercado laboral condicionado por la economía globalizada. De ahí la importancia de esta segunda meta. El PRIE, Proyecto Regional de Indicadores Educativos, reporta que los niveles de acceso a la educación secundaria muestran que 11 países han logrado alcanzarla. La tercera meta que la OEA planteó se refiere a la educación a lo largo de la vida y que implica dar prioridad a la distribución equitativa de las oportunidades de aprendizaje. En cuanto a esta, señaló que existen aún desafíos importantes en la adquisición de competencias básicas para la población adulta, que el analfabetismo se mantiene alto en muchos países, aunque los porcentajes de personas analfabetas para la población joven son significativamente más bajos en todos los países de la región, que el promedio de años de estudios en zonas urbanas supera ampliamente el de las zonas rurales y que el acceso a la educación superior es bastante desigual en la región. Las conclusiones presentadas por el director Carlos García señalan que un número significativo de niños y jóvenes de un grupo importante de países no verá asegurados los derechos que las metas de la cumbre consagran, de no mediar esfuerzos de política. Que los niveles de analfabetismo para la población con 15 y más años en algunos países superan el 20%, y que la educación, como proceso permanente de aprendizaje a lo largo de la vida, incluye una variada oferta de programas educativos. Sin embargo, existen aún desafíos importantes en la adquisición de competencias básicas para la población adulta. En lo que a equidad se refiere, la conclusión es que existe una tendencia a que los países que se encuentran más distantes de las metas planteadas sean justamente aquellos con menores niveles de riqueza relativa y menor nivel de desarrollo relativo, así como los que enfrentan mayores presiones sociales derivadas de mayores tasas de crecimiento y de dependencia demográfica. Finalmente, recomendó impulsar acciones de cooperación internacional para fortalecer de manera complementaria las tareas nacionales. El Proyecto Regional de Indicadores Educativos, PRIE, es una iniciativa promovida por la OEA para monitorear las metas en educación establecidas en 1998 por los jefes de Estado y de Gobierno y de las Américas a 2010. Opera a partir de 2001 y ha desarrollado indicadores internacionalmente comparables. Además, ha trabajado para el fortalecimiento de los equipos y sistemas nacionales de estadística educativa, así como para difundir y utilizar esta información para orientar decisiones de política educativa. La anterior fue una nota tomada del CBN del Ministerio de Educación Nacional.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales, todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
Comunidad y región.
Colombia gana más adeptos para el TLC en Estados Unidos. El estudio de regreso del borde, elaborado por el Centro para los Estudios Estratégicos Internacionales, que da un espaldarazo a los avances del país en diversos temas, se convirtió en la principal carta con la que regresó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, quien termina su visita de lobby en Washington. En términos generales, el documento del Centro de Estudios que el ministro espera difundir con más detalle en los próximos días resalta cómo, pese a todos los esfuerzos de América Latina por resolver sus problemas, Colombia ha sido el país de mayor evolución, no obstante las dificultades sociales y de orden público que ha tenido que enfrentar. Al tema del estudio se suma la actitud receptiva de Andrew Shapiro, uno de los principales asesores de la senadora y candidata demócrata Hillary Clinton, quien en una reunión con el ministro Plata se mostró sorprendido con las cifras reportadas por el funcionario colombiano. De la agenda cumplida por el titular de la cartera de comercio en Washington, se destaca la definición de la estrategia de lobby para el TLC y que se desarrollará en los próximos meses de la mano con la embajadora Carolina Barco. El funcionario cerró su gira con una presentación en The Council of the Americas, donde expuso ante un nutrido grupo de empresarios estadounidenses los avances de Colombia en lo económico, lo social y en materia de seguridad. Señaló que el TLC con Estados Unidos responde a una estrategia de apertura y desarrollo del comercio de Colombia con el mundo. De nuevo, fue enfático al hablar de los esfuerzos del gobierno para combatir la violencia y la impunidad, y en ese sentido reiteró que la protección a los sindicalistas es un tema prioritario. En el mismo escenario, el secretario adjunto de USTR, embajador Jones Veronneau, reconoció el progreso de Colombia para proteger los derechos humanos y recalcó sobre la importancia de que el Congreso de su país apruebe el acuerdo bilateral de comercio. De otro lado, también se constituyó en punto a favor de Colombia la información acerca de que un grupo de políticos colombianos de Nueva York envió una carta a la candidata Clinton en la que la invita a informarse mejor sobre Colombia antes de irse lance en ristre con el tratado bilateral. En tal versión, el colombiano y miembro del Partido Demócrata Orlando Tobón advierte que representantes de esta colectividad no comparten la negativa de la señora Clinton al TLC de Colombia, por lo que condicionan su voto a un cambio de posición de la candidata. En la comunicación, los políticos la invitan a que viaje a Colombia para que conozca de cerca la realidad del país. Paralelo a los resultados de la visita del ministro Plata a Estados Unidos, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, resaltó la importancia de que el TLC de Colombia también se apruebe en el Congreso estadounidense lo antes posible. Sobre el punto, la funcionaria del vecino país precisó: "Ciertamente, el hecho que nosotros pasemos ya nos da un espacio de entrar primero y rápidamente al mercado norteamericano, pero nosotros queremos que Colombia entre al tratado pronto, porque nuestros colegas colombianos son realmente socios en esta tarea y no tenemos las escalas suficientes de manera individual". La anterior fue una nota tomada de la FM.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Educación, educación, eventos, ciencia, tecnología, cultura. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
Ciencia y tecnología.
La CEPAL recomienda desarrollar indicadores de capacidad tecnológica en América Latina. Una de las características clave de las capacidades tecnológicas de América Latina es que no se distribuyen de manera uniforme entre los países, las regiones y las empresas, según defendió el día 12 un informe de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, CEPAL. El estudio analizó el estatus en la materia de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Uruguay. La CEPAL advirtió que son pocas las naciones que mejoran constantemente su base de conocimientos tecnológicos. La mayoría se mantienen retrasadas y algunas incluso tienen muchas dificultades para absorber capacidades consideradas obsoletas en otras partes del mundo. En este trabajo se analiza la evolución tecnológica de un conjunto de países de América Latina y el Caribe, caracterizados por la expansión del comercio internacional y la atracción de la inversión extranjera directa en los últimos 20 años. Según el estudio, la definición de las capacidades tecnológicas implica conocimientos y habilidades para adquirir, usar, absorber, adaptar, mejorar y generar nuevas tecnologías. Partiendo de esta definición, se entiende que las capacidades tecnológicas incluyen las capacidades de innovación y las capacidades de absorción. Si se calcula el promedio de las tasas de crecimiento de productividad total de factores de los 18 países latinoamericanos para todo el periodo 1972-2003, el resultado es negativo en un 0.13% respecto a la economía estadounidense a modo de comparación con otras economías. Los mejores resultados corresponden a Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, con las variaciones más altas para el periodo completo 1972-2003. En el otro extremo se ubican Nicaragua, Perú, El Salvador, Honduras y Venezuela, con tasas de crecimiento severamente negativas. Sin embargo, aún en el mejor de los casos, referido a las economías chilena y colombiana con una tasa media de 0.75, la tasa de crecimiento solo llega a superar levemente a la de Estados Unidos, con lo que resulta evidente que el proceso de convergencia tecnológica es excesivamente lento o nulo, aunque en los años 90 se aprecian casos de evolución muy positivos. La tasa de acumulación de capital de las 18 economías latinoamericanas ha sido extremadamente baja si se la compara con las dos economías asiáticas. En general, la tasa promedio de crecimiento de la productividad de los países latinoamericanos analizados entre 1990 y 2000 fue del 0.30%. La desaceleración económica global experimentada desde el año 2000 hasta 2003 provocó que la tasa de crecimiento de la productividad de esta región cayera aproximadamente un 1.08%. En esa década, algunos países de la región lograron importantes mejoras superando o igualando los niveles de productividad de décadas anteriores. En este sentido, los casos más exitosos de la región fueron los correspondientes a Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, la República Dominicana y Uruguay, aunque estos resultados no son homogéneos en importancia para todos los países. Los que mayores logros han obtenido en este campo son Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, que presentan importantes mejoras con respecto a su propio comportamiento en décadas anteriores. Estos países son además los que han alcanzado senderos de crecimiento sostenido en el tiempo. La CEPAL afirma que en general queda claro que la región ha promovido algunos cambios importantes con respecto al marco institucional, pero es evidente que este movimiento reformista es insuficiente para generar mejoras sustanciales en el desarrollo de la productividad y el progreso tecnológico de estas economías. En conclusión, con el objetivo de lograr mejores resultados en materia de cambio tecnológico y un achicamiento de la brecha con respecto a las naciones más desarrolladas, estos países deberán aumentar significativamente los esfuerzos destinados a una sustancial mejora de la base disponible y dar un salto significativo en las capacidades de absorción y una mayor y más equilibrada disponibilidad de infraestructura. Y bien, amigos de RV Noticias, finalizamos así una emisión más. Estuvieron con ustedes Fabio Larte en la producción y Fabio Suárez en la coordinación. No olviden escribirnos a rvnoticias@unad.edu.co. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos, un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.